tal, amigos? Bienvenidos de nuevo una semana más al podcast Reload, el podcast de Night Games y en parte pequeñita de la gente de Eurogamer. Fran, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal?
Fran Pinhead, que ha soltado una bomba en Twitter esta semana.
Un poco sí, ¿no? Un poco bomba.
Un poco bomba. No sé si lo quieres comentar aquí, si no, la gente es libre de ir a tu Twitter. Que es
sí, que se lo vean, en Twitter.
Muy bien. Además es una imagen, ¿no? Muy,
sí,
impactante.
Sí, es una imagen un poco así difusa, pero da bastante idea de lo que
viene. Un teaser.
Exacto, un teaser.
Loading. Y también tenemos a Pep. ¿Qué tal, Pep?
Bien, estoy buscando preguntitas porque hoy no está Víctor, no ha podido estar. Y leeré yo algunas cosillas de Last que me estoy poniendo aquí en el móvil, así que no debería haber problema.
Pero, diréis, hoy solo tres, qué poquito. Sí, pero tenemos a un invitado especial con el que conectaremos luego, que no voy a dar muchas pistas, pero las suficientes para que los que nos seguís habitualmente ya sepáis de quién hablo. Dice BioShock en vez de BioShock y vive en el sur. Ya, con eso ya lo podéis saber, ¿no? Pues no, nos hablaremos con él de Project Cars, así que lo dejamos para un poquito más adelante porque queríamos empezar hoy con unas noticias que ya tenemos aquí preparadas, como por ejemplo este Castlevania raro que ha salido, que nos tiene todos un poco desconcertados. Fran, ¿qué nos puedes contar de esto?
Sí, se llama Bloodstained Ritual of the Night. Y bueno, es una propuesta en Kickstarter de Koji Igarashi, que es uno de los co-creadores de Castlevania Symphony of the Night, seguramente el mejor Castlevania o el más popular. Y él dice que que la idea no es recaudar dinero para hacer un Castlevania nuevo o un clon de Castlevania en este caso, sino más bien demostrar a las publishers, a las distribuidoras, que hay interés. Ahora, eso sí, llevan ya $1.5 million, o sea, que la manita la van a poner bien, seguramente. Y nada más eso. Dice que va a ser un poco lo de siempre, ¿no? Va a ser explorar un castillo, mucha plataforma, algo de crafteo, elementos RPG, como subir de nivel, lo de siempre, ¿no? Y bueno, ha enseñado algunas imágenes conceptuales. Que la estética es muy de Castlevania, es anime así vampírico y tal, en un castillo. A mí lo que me escapa un poquito del tema es que para hacer un Metroidvania, digamos, que es lo que él quiere hacer, tampoco hace falta hacer un clon de Castlevania, tampoco hace falta que sean vampiros y castillos, digo yo, ¿no?
Bueno, pero igual es, curiosamente, el único tipo de Metroidvania que no hay ahora mismo, porque ahora todo Cristo hace Metroidvanias menos Konami con los Castlevanias, ¿no?
Sí, es que lo curioso es que diga que no funcionan o que no tienen la credibilidad, ¿no?, delante de las publishers, y miras una lista de Metroidvanias y desde Guacamelee hasta, ¿no?
Sí, sí,
Ori. Es que hay un huevo, o sea,
sí. ¿No? Ori and the Blind Forest, etc. A mí lo que me escapa de este Kickstarter, más que, bueno, lo que hablamos el otro día de usarse para recuperar juegos muy parecidos a los que ya teníamos, que ese debate lo tenéis en un podcast anterior, a mí me da cierta rabia, entre comillas, el hasta qué punto está hecho con una plantilla que ya conocemos, ¿no? Que es la de Mighty No. 9. Todos los agentes implicados son los mismos que en el juego de Inafune, excepto la cara visible, en ese caso era Inafune, ahora es Igarashi, pero sí que la desarrolladora al final es la misma, que es Inti Creates. De la promoción de la campaña se encargan los mismos, que son la gente de Fangames. Están los de Two Players Productions haciendo vídeos. Quiero decir que está como muy, 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 muy planeado. Y por eso el discurso que tienen de no nos quieren, no sabemos cómo va a funcionar esto, tenemos que resucitar tal, no me lo creo. Está muy preparado, saben perfectamente que lo va a petar el Kickstarter, lo tienen todo súper planeado, y creo que no es que nos traten de tontos, pero sí que no cuentan todo lo que saben. Y me jode un poquitillo. Y aparte de eso, también como en Mighty No. 9, han empezado con un artwork muy clásico, ¿no? Muy 2D, muy Castlevania, pero el juego va a ser en 3D con un Unreal Engine 4, con lo cual puede quedar una cosa más fea de que lo que nos gustaría.
Sí, yo creo que están usando creo que están usando Kickstarter como no, como herramienta publicitaria ahora.
Sí, a mí me parece bien, pero que no nos traten de tontos o que no se acerquen al hecho de tratarnos de tontos.
Yo digo que tú siempre tan optimista, Pep, siempre pensando en que va a quedar bonito y el mejor juego posible.
No, pero es que, joder, ya esto ya lo he vivido. Es un déjà vu con el Mighty No. 9. Déjà vu. Ya sabemos lo que pasó. O lo que está a punto de pasar.
Imagínate que igual sale el juego y es la hostia, tío. Tampoco...
Ojalá. Vale, yo pasta no voy a poner por adelantado, porque no. Porque ya digo que no me gusta el discurso que tienen. Pero si el juego sale bien, estaré encantado de comprarlo.
Claro. Pues yo también voy a hablar de un Kickstarter, pero de uno que ha salido regular. No sé si os acordáis de The Black Glove. ¿Os suena a vosotros dos?
Sí.
Yo me había olvidado 100%, ¿eh?
Es de los que... Bueno, el juego este que salió, digamos, de algunos de los trabajadores que habían estado en Bioshock Infinite y que tenía una estética bastante parecida, la verdad, así con una mano como, bueno, que tiraba poderes y mandangas. Y que pedían $500,000 en el Kickstarter y han recaudado más o menos la mitad. Así que después de enseñar algunas demos en la GDC o en la PAX, no se ve que no han robado el corazón de ninguna distribuidora y al final pues tiran la toalla. Dicen que han invertido muchas horas, mucha ilusión, pero que bueno, que van a tener que buscarse un trabajo de que les dé de comer y dejan el proyecto a un lado, a no ser que bueno, que salga alguien e intente recuperarlo, ¿no? Pero pintaba bien este, ¿no? Quiero decir, no pintaba nada mal. Por lo menos es de los Kickstarters que más serio y más bonito se veía.
Hombre, tiene una estética muy guay, en realidad.
Sí. Pues eso, pues bueno, una lástima y parece que no tiene pinta de que lo retomen, a no ser que ahora, gracias a estas noticias de que se ha cancelado, pues alguna distribuidora le pique el gusanillo y les meta algo de pasta.
Y esto, enlazando con lo que comentábamos el otro día, hace más difícil el que veamos otro Bioshock, ¿no? Igual, porque si precisamente hablamos del Kickstarter como forma de... como globo sonda un poco, ¿no? Como forma de medir el interés de la gente, si han visto que el pequeño Bioshock no ha triunfado, pues no creo que se animen a hacer el grande.
Pues puede ser la verdad. ¿Y tú, Pep, qué nos traes hoy?
Pues yo quería hablar un poco del Game Lab, de ese evento, esas charlas sobre videojuegos que se hacen en Barcelona, porque se han anunciado algunos de los invitados o los ponentes que tendrán esta edición y no están nada mal, la verdad. Es una feria que joder, a nosotros nos gusta porque nos cae cerca, no nos vamos a engañar, pero también porque ha venido trayendo desde hace tiempo a gente muy importante del sector y este año los cabezas de cartel serían nuestro queridísimo Suda 51, Goichi Suda, y Jordan Mechner, el creador de Prince of Persia. Bueno, ahora mismo igual no es la persona más influyente en el sector, pero es un tío interesante del que seguro podemos aprender cosillas todavía. Y después hay gente como... bueno, el director de Witcher 3, del director creativo de Alien Isolation, con lo cual, joder, está bastante completito el cartel y más que se podrían añadir, porque el Game Lab suele ir anunciando nuevos conferenciantes a medida que se acerca el evento. Esto será en junio, como de costumbre, y cambia de ubicación. Estos, creo que dos últimos años se hacían en la Filmoteca, que a mí me gustó bastante la organización en ese sitio, y ahora lo ponen en un hotel, en el Hotel Barceló Sants, que a ver qué tal.
Tiene buena pinta, la verdad. Es agradable ver que el Game Lab, pues nosotros nos quejamos bastante al principio de cómo se estaba organizando y tal, pero parece que está como estabilizando y por lo menos merece la pena ir, ¿no?
Sí, desde hace unos cuantos años. Estos dos últimos años, ya digo, yo he estado muy contento, por eso... Joder, lo podrían haber dejado un poquito más en la Filmoteca, no iba mal ahí, pero bueno.
Veremos, a lo mejor en el hotel este...
Sí, a lo mejor en la iglesia del hotel, vaya. Será, no lo he dicho concretamente, del 24 al 26 de junio.
Y juegos, porque hemos estado probando algunos esta semana, como por ejemplo, Fran, tú un juego brasileño, si no me equivoco.
Sí.
Me equivoco.
No te equivocas, ¿no?
Me he equivocado diciendo equivocar, madre mía. Un brasileño que se llama Toren,
sí,
que tiene, por lo menos desde fuera, una pinta, digamos, agradable, pero que parece que no te ha convencido todo lo que podría, ¿no?
Mira, a mí cuando un juego es malo, me divierto, ¿no? Pegándole de hostias, lo digo de verdad, ¿no? Pero con Toren me está doliendo, es que me ha dolido. O sea, es un juego que no te cae mal nunca, es un juego que tiene buenas intenciones. Es un juego que quiere ser bonito, que quiere agradar. Tiene referentes muy buenos, ¿no? Tiene referentes estilos como los juegos de Team Ico o las películas de Studio Ghibli, ¿no? Así muy colorido, todo muy fantasioso, muy, muy surrealista de alguna manera. Pero es que no acaba de funcionar. Además, estéticamente es muy bien, bonito, pero a la hora de plasmarlo, técnicamente y gráficamente es un puto desastre. Es que, vamos, es que lo he jugado en Play 4 y pegaba unos tirones que daba miedo. Habría screen tearing de este todo el rato. La consola petaba como la campana de la cocina. Era una barbaridad. O sea, muchos errores de animación, aquello que vas andando por una plataforma y te caes para abajo.
Porque, ¿el juego de qué va, Fran? ¿Es una aventura de plataformas?
Es que es un juego que también es que le cuesta ponerse, clasificarse en algún género. Digamos que es una mezcla de aventura, puzzle y plataformas. Sobre todo puzzle.
¿Qué
Porque claro,
tipo
tiene.
de puzzles tiene?
Sí, bueno, de avanzar de un sitio a otro, de llegar de una zona a otra, digamos. Pero no son muy complejos. Cada puzzle es diferente, no es una mecánica que se vaya repitiendo, como un portal, por ejemplo. Sino que vas avanzando, estás en una torre, tienes que ir subiendo hasta encontrarte con un dragón que es arriba de la torre. O sea, la historia es muy simple. Y llevas a una chica que empieza siendo un bebé y va creciendo a medida que vas avanzando de nivel. Cuando te matan, sales de un charco de sangre, eso me pareció muy bien, muy bonito. Eso, puzzles de apartar una cosa para llegar a otra, o de hay un dragón al final y te está soplando un huracán y no te deja pasar, entonces tienes que ponerte en un sitio, tienes que seguir una serie de estrategias para avanzar. Pero es que tampoco destaca mucho en lo jugable. Yo me lo he pasado en 3 horas y es que la verdad es que me he quedado igual. Y me
No
da
tiene
pena por eso, pero.
tampoco, no tiene tampoco ni ningún momento que digas, joder, por esto ha merecido la pena, o alguna mecánica que te convenza especialmente.
Es que es un juego que a mí, para mí, creo que va a pasar sin pena ni gloria. Porque además es eso, la historia es que no tiene tampoco mucho sentido. Es una especie de poema. Tiene relación con la mitología nativa de Brasil y tal, tiene algunos toques un poco del país, ¿no? De hecho, el juego está financiado por el gobierno de Brasil, a través de una ley que no me acuerdo cómo se llama ahora.
La ley de los juegos.
Sí, no sé, igual. Ah, de Robanet, que es una ley que según que creo que la aplicaron en el 91 o así, que es una forma de incentivar la inversión de empresas y particulares en productos culturales. O sea, a base de bajarle los impuestos, les incentivan para que hagan eso, inversiones en películas y en obras de teatro y tal. Y este creo que es el primer juego, después de casi 30 años, el primer juego que se acoge a esta ley.
Joder. Igual el último también.
Sí, igual último, no sé, no sé.
Bueno, lo han visto bien. ¿Y en qué plataformas tenemos el juego, Fran?
En PlayStation 4 y en PC.
No sale en Xbox One, entonces.
No que yo sepa.
Bueno, pues amigos, yo os recomiendo que vayáis a nightgames.com y miréis el análisis de Fran, donde hay algunos artworks y también está el vídeo. Y a pesar de
Y
que.
donde me explico 1000 veces mejor que aquí, la verdad,
Lo he
también.
explicado bien, Fran, no te preocupes. Y además. Digamos, yo creo que eso, ¿no? A pesar de que nosotros quizás no lo estemos recomendando mucho, mirar el vídeo y a ver si os llama la atención, pero bueno, tened en cuenta lo que os acabamos de comentar. Esta semana, Pep, tenía yo esperanzas, por cierto, de hablar de Nota Hero, pero lo vamos a dejar para la próxima, porque todavía no ha acabado el embargo. Para el martes, pero bueno, sí que la semana que viene lo hablaremos. Yo tengo que decir que ya me lo he pasado. No con todo, pero bastante. Y.
Víctor ha empezado a jugar ahora también, o sea que
Sí, sí,
para la
sí.
semana que viene también podrá comentarlo.
¿Y tú qué has estado probando, Pep?
Hostia, pues poca cosa, poca cosa. De hecho, antes de pasar a la demo barra beta de Splatoon, que sí que, como sabéis, estuve jugando las 2 horas que nos dejaron, quería comentar muy brevemente. Me pilló el otro día esa noche rara, la que no sabes qué jugar y que confías en los juegos del Plus. Yo tenía pendientes los del mes pasado todavía, Y probé el Hohokum, que no lo había jugado en su momento y me pareció genial. Me gustó más de lo que me esperaba y eso que ya le tenía ganas. Pero la mayor sorpresa me la llevé con Tower of Guns, que ya habías mencionado por aquí de pasada.
Sí, sí.
Y no conocía o no me quería creer la magnitud de la tragedia. O sea, me parece muy grave que Sony meta este juego en el Plus. Me parece de los peores juegos que he probado en mucho, muchísimo tiempo. De en plan de... No he jugado lo bastante como para hacer un análisis, pero de dos. Para que nos hagamos una idea de en qué terreno nos movemos. Me pareció un desastre. Lo del Plus, Sony se lo tiene que replantear. No puede seguir así mucho tiempo. Y... tenía que quitarme eso de encima, porque de verdad
que
me flipó. Hasta qué punto es malo el Tower of Guns, ¿eh? Es un juego que no sabe absolutamente nada sobre juegos.
No. O sea, al principio engaña un poco, porque piensas, no sé, un poco como el Ziggurat, ¿sabes? Dices, el Ziggurat está muy bien, por otro lado. Pero dices, bueno, a lo mejor al principio es así cutrillo, pero poco a poco se va como complicando y tal.
Es
cutre en todos los momentos.
Todo mal. Las armas son todas nefastas. Son anti-armas todas ellas. Los enemigos igual. Está todo el juego del revés. Todo. Es plano, insípido, el cabrón como el suelo.
No sé, a mí... A ver, es un juego que tiene derecho a vivir, pero lo que sí que me parece un poco... loco es que Sony lo seleccione para...
Claro, eso es lo que decía yo en el perfil de Night, ¿no? Que el Plus, vale, ya sabemos que hay esa discusión de si dan muchos indies, si faltan más triple A's. Sabemos que respecto al Plus que teníamos en PlayStation 3, que tenía una nota de corte, para entendernos, ¿no? Creo que en la letra pequeña te decía que los juegos del Plus tenían más de 80 en Metacritic, una cosa así. Eso, evidentemente, de cara a PlayStation 4 lo quitaron porque el catálogo era más corto y porque... pusieron aquello de lanzar los juegos directamente con el Plus, pero sigue teniendo algo de selección, ¿no? Aquí Sony es quien escoge, quien elige lo que te sirve y tiene que estar más o menos bien. Puede ser tu género, puede no serlo, puede ser más grande o más pequeño, pero coño, más o menos bien tiene que estar.
Sí, sí.
Y el Tower of Guns es inaceptablemente malo.
Que no es malo es el Splatoon, ¿eh? Eso ya podemos comentarlo porque, amigos, con esto del Patreon... que como sabréis muchos y otros tantos quizás no, tenemos una campaña de crowdfunding, es decir, de que bueno, os pedimos que nos ayudéis con donaciones, que pueden ser desde 2 míseros dólares a yo que sé, a 50 o 350 o lo que queráis, y gracias a esto estamos ahora sobreviviendo y haciendo podcast y haciendo web y de todo, y si no hubiésemos tenido que parar. Pero gracias también a toda vuestra ayuda, pues podemos dedicarnos a hacer cositas que antes pues quizás no teníamos tiempo. Como ha sido pues lo que hemos hecho este fin de semana con Splatoon, porque Pep ha estado jugando en directo en Twitch. Por eso también os recomendamos que además de mirar esto de patreon.com/anightreload, si no sois Patreons, por cierto, echarle un ojo ahora. Siempre gente piensa, no, ya lo haré. Ahora es el momento, pre-E3, antes del E3. Ahora es cuando necesitamos el cash, amigos. Si queréis donar, ahora. Bueno, ya he hecho el spam, eso.
Un poco agresivo,
¿eh? Un poco agresivo, ¿no? Mira, Fran, que ya que vosotros en la web no hacéis nada por miedo de rayar a la gente, aquí hay que insistir. Y yo estoy seguro que además los Patreons lo agradecen porque les gusta que la cosa siga adelante. Total, que digo que además del Patreon es importante que nos sigáis en Twitter y demás porque ponemos cuando hacemos este tipo de cosas. Como ha sido el fin de semana, Pep, dos partidas, la del mediodía y la de la noche.
Sí, a las 5 de la madrugada se intentó, me mandó un mensaje el Sopas, en plan, a las 4:50, en plan, te apuntas, y lo vi a las 12 de la mañana siguiente, evidentemente.
Yo también lo jugué, yo también emití en directo, pero en ese caso en el YouTube de Eurogamer. Y bien, ¿no? No sé, a mí, bueno, vamos por partes. Pero ya sabéis que Splatoon es el multijugador este de Nintendo. Sale el 29 de mayo, si no me equivoco, en exclusiva para Wii U. Y a mí lo que más me sorprendió es que las clases están un poco desequilibradas, ¿eh? La del rodillo y la de la metralleta están bien. Pero el francotirador no tiene ningún sentido.
Habrá que echarle más horas.
O sea, mierda, Pep. O sea...
No sé, yo es que me lo pasé mucho mejor la segunda hora que la primera. Porque, joder... Las primeras partidas me generaron muchísimas dudas. No lo referente a cómo se juega, ¿eh? Las reglas son claras. En ese modo hay que pintar más superficie del mapa que el equipo rival. Pero sí dudas de en plan, hostia, ¿no está un poco chetado el rodillo? Hostia, ¿no es un poco inútil el francotirador? Pero con lo que leí después de esa primera hora y lo que pude aplicar durante la segunda, me convencí un poco más.
El francotirador tiene utilidad, sirve de algo.
Se ve que sí. Se ve que para eliminar rodillos va bien. Habrá que acostumbrarse. A mí me pareció muy raro el apuntado del francotirador, pero bueno.
En general, el control, digamos, si no te das cuenta de que puedes desactivar el giroscopio, un poco loco. Aunque no va mal del todo lo del giroscopio, pero bueno.
Supongo que te puedes acostumbrar, pero vaya, yo no voy ni a intentarlo.
Y luego, el control a mí es lo que menos me gustó. No lo veía demasiado fino ni preciso en... No sé, me daba la sensación de que los controles estaban invertidos cuando los tenía normales. Era sensible, no sé, en general me incomodó un poco. Supongo que es cuestión de acostumbrarse también, ¿no? Pero bueno.
A mí no me disgustó, ¿eh? De hecho, los temas más relacionados con el movimiento, me gusta mucho la idea del calamar, me gusta mucho el cómo nadas siendo calamar para esquivar ataques y demás. Sí que es verdad que el apuntado se me hizo raro, pero creo que es por una cuestión de mando, vaya, porque nunca he jugado a un shooter en Wii U. Me pasó lo mismo con Battlefield 4, por ejemplo. Venía de jugar a muchísimos shooters con el mando de 360 y me costó un montón acostumbrarme al de Play 4, ¿eh? Porque los sticks son distintos, al fin y al cabo.
A mí no, pero... No sé, ya veremos si es cuestión de práctica o es que no va fino del todo. Pero bueno, gráficamente chulo, muy bonito, muy agradable. Y a mí lo que me... Joder, realmente es que, bueno, parece que no habrá matchmaking con compañeros hasta dentro de un tiempo. Que esto sí que lo veo, joder, de super traca.
Sí, yo creo que se están confundiendo los Nintendo, ¿eh? Creo que están intentando vender, o que creen ellos que es algo positivo, lo de sacar el juego a medias y actualizarlo. Un poco haciendo, salvando las diferencias, un Destiny. Y yo creo que es totalmente negativo, vaya, sobre todo en un juego de Nintendo... Y sobre todo saliendo con 5 mapas, que se irán añadiendo otros con actualizaciones gratuitas, pero de inicio habrá solo 5 mapas. Ya hemos visto 2 en una demo, con lo cual hemos visto casi la mitad del componente multijugador del juego en ese sentido. Y lo del matchmaking, es que todavía me cuesta creerlo, de que no puedas hacer grupos de amigos. Creo que no estamos, o espero que no estamos entendiendo algo... Pero desde luego, en el Splatoon Direct se dijo que las partidas privadas y las opciones, digamos, que uno esperaría a la hora de crear grupos con amigos, llegarán en agosto, con una actualización gratuita también, pero en agosto.
Digamos, yo creo que si te lo quieres tomar un poco en serio, el Splatoon, tienes que jugar con un grupo de colegas y repartirte los roles y ver... O sea, es un juego en el que te puedes frustrar muy fácilmente... Si tu grupo no es bueno.
Sí, sí, desde
con
luego.
Lo cual, si no te da la opción de jugar con otra gente o no te da todas las opciones espera de él.
Lo que sí está claro es que no hay chat de bot, ¿no?
No.
Habrá que poner el Skype, sí, puestos a hacerlo bien.
Sí, sí, no, hombre. Digamos, a mí esto, a ver, sí, es una jodienda, pero es eso. Te llamas por Skype con los colegas y te pones el tal, pero bueno, sí, sí, que también, hombre, tiene cosas de traca. Y
sí, no.
Ese tipo de juegos que son un poco efímeros en realidad, ¿no? De que los shooters así o pillan una gran comunidad cuando salen o se van diluyendo. Y me parece que, como decías tú, escalonar tanto cosas que en principio son muy, muy importantes puede hacer que, bueno, que sí, que al principio tengamos un poco fiebre Splatoon, pero a los 2 meses lo dejemos y cuando ya salga lo demás... Estemos en otra cosa.
Los más pesimistas esperan algo similar al Evolve. Yo creo que la comunidad de jugadores de Nintendo no va a permitir que eso pase, pero sí que podría acabar siendo algo similar. Aunque, vete a saber, igual nos sorprende el juego final. Estamos hablando de una demo, recordemos que hay muchas más cosas en el juego, que hay una modalidad individual, que hay tiendas y hay cosas... como Adolfrito. O sea, a mí el Splatoon Direct me gustó mucho, ¿eh? Por ejemplo, el mundo del juego y su imaginario me parece muy chulo. Lo de la ropa creo que está curioso también. No sé, a mí me dejó con ganas de más la beta, ¿eh? Y ya sé que ese es el objetivo, ya sé que las betas están diseñadas para eso, pero me dejó con ganas de más. Sí, más que con los mapas, de hecho, tengo dudas sobre si las 4 clases o las 4 armas de la demo son todas las que habrá. Porque, de nuevo, se dijo que habría actualizaciones con armas nuevas, pero no sé si de base tendremos algunas más. Y yo no me sentí muy cómodo por cómo juego a los shooters con ninguna de las 4 clases que hay en la demo de Splatoon, pero vamos, me puedo acostumbrar o puedo esperar que haya más.
Oye, ¿nos parece que Nintendo, pregunto, ¿nos parece que Nintendo tiene buenas ideas por sí solas, pero que patina una barbaridad cuando se trata de adaptarse a convenciones, digamos, de los videojuegos, como por ejemplo esto, ¿no? El matchmaking y de adaptarse a cosas de juego online que ahora en todos los juegos?
Sí, sí. Yo creo que tiene sus dogmas, ¿no? Lo de cuidar la experiencia online, no se pueden dibujar pollas, no se puede insultar. Tiene mucho miedo a eso. Pero claro, sin cambiar eso, se está metiendo en géneros o en tipos de juegos que antes no hacía y que ahora sí. Y que tiene por cojones que variar esas políticas. Porque si no, los juegos no funcionan.
Claro, es que está pasando por el aro, pero está pasando mal por el aro.
Está pasando a medias, sí, sí, un brazo solo. Un poco sí, pero vaya, yo creo que al final se acaban imponiendo las ideas, ¿eh? De hecho, me da más miedo el tema de los menús, ¿no? El que se note que han jugado poco a shooters, Xavi, no sé si te pasó, pero cosas como, por ejemplo, que tengas que elegir antes la clase que el mapa, está mal. Quiero decir, tú te eliges tu estrategia en función del mapa que te toca jugar en ese momento. De nuevo, es una cosa de la demo y puede cambiar en el juego final, ¿eh? Pero me da miedo que no se den cuenta de esas cosas por no haber jugado en su puta vida al Duty. Lo cual, en parte, es bueno porque no tienen prejuicios a la hora de diseñar un shooter, ¿no? Pero bueno.
Sí, veremos. Veremos. Pero bueno, tampoco tienen mucho margen para cambiar las cosillas, ¿eh? Yo creo que ya está todo muy hecho.
Ya, pero con eso de ir actualizándolo, igual el mensaje oculto es que además del contenido se pueden modificar o arreglar cosas con actualizaciones gratuitas.
Yo creo que confías demasiado en...
Ya. Porque quiero confiar, porque me gusta el juego y vamos, voy a ir a por él de cabeza. Recordemos que también lo dije en el streaming y se nos olvida que vale 30 pavos.
El streaming, Pep, lo tienes puesto en el canal de Anite, de YouTube.
Hombre, a 60 frames y todo, tú.
A 60 frames.
Hombre.
Si queréis ver la partida de Pep, podéis ir al canal de Anite. Si queréis ver la mía, podéis ir al canal de Eurogamer. La mía tiene más visitas que la tuya, pero...
Sí, bueno, cosas distintas.
A ver, voy a mirar un momento aquí, ya que estamos. Pues...
No lo mires, hombre, me da vergüenza ahora esto.
No voy a mirar, tranquilo, hombre, que no pasa nada.
¿Qué, tío? El youtuber.
Pues, Fran, ¿tienes alguna pregunta más sobre Splatoon?
No. La verdad es que me convence bastante, ¿eh? aunque tenga cojeras, digamos.
Yo lo resumiría como un shooter simpático y agradable que de momento tiene como incógnita el ver si él mismo nos dejará profundizar en el propio juego o si por culpa de ciertas limitaciones nos obligará a quedarnos un poquito en la periferia de lo que propone y no disfrutarlo como yo creo que se tendría o podría disfrutar, ¿no? Es efectivamente el símil con Evolve, a mí me parece adecuado, ¿no? La incertidumbre, había esa misma incertidumbre con Evolve antes de salir. Es un juego que cuajará y que conseguirá entrar en circuitos de eSports y competitivos, o es un juego que se deshincha.
Yo creo que las impresiones, por lo que lees en los comentarios y los foros, después de la beta son mejores en Splatoon que en Evolve, ¿eh? Creo que la gente está más dispuesta a ir a por el juego. También son menos, no el sé, público objetivo.
También el Evolve ganó un juego de E3 un par de años, o uno, y luego de la...
Sí, Vista, E3 y Gamescom, sí, ya.
O sea que, en fin. Pues otro de los juegos que ha sido muy alabado por la crítica y los usuarios, que esto es algo que no suele suceder, es el Wolfenstein The Old Blood. Ya pasó con el anterior, que era el New Order, y lo hemos estado jugando también un pelín. Yo lo he jugado en PC, Semper en Play 4, y si queréis, amigos, os cuento qué tal, ¿sí o no?
Cuenta.
Pues el anterior, ¿alguno de vosotros dos lo probó?
Yo no.
Yo lo tengo pendiente. Tengo muchas ganas.
Esperamos al plus, ¿no, Fran?
Sí, me lo...
Pues...
No, me los quiero jugar seguidos, los dos.
A ver, podríais empezar por este, ¿eh? Por eso os hacía la pregunta, porque...
Es precuela, ¿no?
The Old Blood es una precuela que te cuenta lo que sucedió justo antes del New Order, ¿vale? Del juego que salió hace un año. Uh-huh. Y... básicamente, en cuanto a mecánicas, es exactamente lo mismo. Y por tanto, digamos, se puede jugar primero este y luego el otro, o primero el otro y después este. No tiene ningún efecto así demasiado importante en la historia. Así que bueno, os lo podéis plantear. Mecánicas nuevas y cositas que tiene. Este añade una tubería que se puede, digamos, dividir en dos o juntar. Si lo juntas, tienes un palo que pega fuerte a dos manos y la divides. Tienes unas herramientas, por ejemplo, para escalar o para matar a perros. Matas perros con puñalazos.
Ya estamos, ya estamos.
Sí, las claves en la cabeza, yo qué sé.
Muy mal, muy mal.
Son perros nazis, Fran. Perros nazis la excepción.
Es igual, porque los han comido la cabeza, hombre. Los perros no tienen la culpa. Hombre, yo estaba en un programa ahí de lavado de cerebro. Culpa
son como, dan miedo esos, pastores alemanes, además. Pues, aparte de eso, sigue siendo un shooter... Y ahí es donde la crítica y el público, digamos, se ha volcado especialmente a alabarlo. Shooter clásico, sin florituras, de estos que ni tienes botón de cubrirte, ¿sabes? Que te tienes que agachar detrás de una caja para que no te den los disparos. Y a mí esto, personalmente, me agrada y desagrada a partes iguales. Me gusta porque es un no-brainer, es ese tipo de juego que sabes que llegas a casa, te lo pones 20 minutos, 30 minutos, no te vas a tener que comer la cabeza en absoluto. Vas a reventar cabezas de otros, brazos, desmembramientos. Cada media hora te dan un arma nueva para que pruebes. La típica fase de la lancha con la metralleta fija. La típica fase de sigilo en la que apuñalas a los perros. La típica fase de disparar con pistolas con silenciador. Todo lo que ya sabemos que funcionaba en un shooter, aquí se hace y se hace más o menos bien. Pero, a su vez... hace que no pase de eso. Es decir, bueno, es un juego que está bien, que es, yo creo que satisfactorio para la gente, especialmente que solía jugar a shooters hace unos años, hace 7, 8 años, porque te lleva un poco a esa sensación que tenías de disfrute, ¿no? Y que ahora, ese género de shooter ahora está muy maltratado, vaya, no, el single player especialmente, porque Wolfenstein no tiene multiplayer. Sí, el single player está mal, está muy abandonado, ¿no? Pues te lleva ahí. Pero es eso, es no te lleva más allá de eso que ya habíamos visto, ¿no? Y bueno, si te quieres regodear un poquito y nadar en la nostalgia, pues es un juego que yo recomiendo. Si lo que buscas es algo distinto, pues la verdad es que no es un juego para nada revolucionario. No sé si tenéis alguna pregunta sobre el juego.
Yo tengo entendido que el New Order tenía más cinemáticas, ¿no?
Sí.
Tenía más interrupciones y que este es más, venga, lo loco, ¿no? Más fluido.
Sí, este es directo en todo momento, digamos. Si cabe, potencia todavía más esta acción directa. A pesar de que hay unos tramos... O sea, quizá hay menos cinemáticas, pero sí que hay unos tramos de sigilo que a mí me desagradan. No me gustan, porque no creo que lo haga especialmente bien. Y además no aportan nada más que frustración. Por ejemplo, hay unos robots gigantes que van atados al techo, digamos, unos raíles con un cable, y que si te ven te ametrallan y no te los puedes cargar, básicamente. Y tienes que ir con sigilo, esperar a que pasen, ir a un transformador, quitar la energía, y cuando el riel les deja de alimentar, pues vas por detrás y les desenchufas el cable. Pues, joder, si te ven, ya estás jodido, porque ya te disparan y te matan y tienes que reiniciar sí o sí. Y lo frustrante ahí es que, pues, la típica situación de te agachas, pasa el monstruo, tal, ¿sabes? Pero ya son 40 segundos que tienes que esperar a que pase el monstruo, luego vas para allá... No sé cuántos, y uff, cuando esto se empieza a repetir mucho, cansa. Y no sé a qué viene la ralentización esta de ritmo ahí, cuando en realidad estamos ahí para pegar tiros. Vaya, ¿no?
Además, no tiene sentido, ¿no? Si es un first person shooter old school, donde no había sigilo, obviamente, en los shooters de antes, y metes sigilo ahí, no tiene mucho sentido.
Sí, no, y que es un sigilo muy patillero, vaya, no.
Eso, hecho sin ganas, es como si Bethesda les hubiese dicho, venga. Hay que meter sigilo por huevos, si lo venga abajo, pues lo ponemos.
¿No? No hay medidor de ese, ni de ruido, ni de oscuridad, ni de nada. O sea, es eso. Lo típico cuando se hacía antes, que te agachabas detrás de una caja y rezabas para que no te viesen. O sea, tú los... ¿Sabes eso que pones el enemigo como a medias en la pantalla? Que estás como detrás, sí, de una caja y ves solo como el brazo derecho, ¿no? Y dices, aquí no me va a ver. Joder, puede que sí, ¿sabes? No. Es un poco intuitivo, pero en ese caso así es como lo hacen y no está del todo mal. El sigilo que más me mola, y esta parte de sigilo sí que está bien llevada, es cuando estás en un escenario y los enemigos no se han dado cuenta de que estás ahí, tienes como un radar que te dice dónde está la Peñuki, y sí que puedes ir matándolos uno a uno sin que se den cuenta y por lo tanto no llaman a refuerzos y no se lía parda, ¿no? Y estas partes sí que están mejor, están bastante bien solucionadas, ¿no? Pero bueno. Luego también a nivel gráfico lo mismo, ¿eh? No hay ninguna diferencia con el anterior, así que si veis cualquier vídeo seréis rápidamente una idea de lo que tiene. ¿Qué más, Pepe? ¿Tú tienes alguna preguntilla?
No, porque ya digo, no he jugado al New Order, he visto un poquito de ese y de la expansión, pero vamos, no me parece un juego sobre el que hacer preguntas y sí un juego al que esperar, al que llegue el momento de probar.
Luego, bueno, como he dicho, no hay multijugador y ni visos de que lo tenga. Y la historia dura aquí aproximadamente entre 6 y 8 horas, más o menos. Y tiene algún guiño interesante a Wolfenstein's anteriores, digamos. No quiero desvelar mucho más, pero si buscáis por internet, veréis que... O lo jugáis, veréis de qué hablo. Pues eso, shooter que yo, en condiciones normales, digamos... Posiblemente no me llamaría mucho la atención, pero ahora que tenía bastante sequía de cosas, es de lo mejorcito que uno puede probar. Y más teniendo en cuenta que en la Play 4 está el Tower of Guns y compañía, que en el shooter no te saca las castañas tampoco.
No tenía preguntas, pero sí quería decir, Xavi, que Víctor también lo ha jugado y que está el análisis en anagames.com. Así que si queréis una opinión más, ahí la tenéis.
¿Qué le pone Víctor?
¿Un 7, juraría? ¿No, Fran?
No me acuerdo, yo tampoco.
Juraría que un 7 y juraría que le puso un 7 también al New Order.
Un 7, efectivamente. Pues no creo que sea un juego que deje demasiadas preguntas tampoco.
Pero un 7 de bien, ¿no? El típico 7 de, bueno...
O 7 para 6, ¿eh? Yo te diría incluso...
Sí, yo sí. Lo veo 7 de juego que tampoco aspira al 10, que aspira al 8, con lo cual quedarse tan cerca ya
está. Yo... Bien. Le pondría más 7 para 6 que 7 para 8, vaya.
Yo por lo que dice Víctor en el análisis, yo creo que 7 para 8, para él, pero bueno.
Para mí es 7 para 6.
Bueno, 7 para 7 y todo de acuerdo.
¿Ves? Sí. Este es el problema de las notas. Ahora estamos haciendo gilipollas aquí.
Está en la grandeza de las notas.
Sí.
Mira que bien nos hemos explicado.
7 para 6, 7 para 8. 7 para 6.
Con 3 palabras defines el juego, tío.
Lo más interesante para mí del juego, por cierto, es que no necesitas el anterior para probarlo. O sea, es standalone. Y está a un precio bastante reducido. Creo que son 20 euros.
Sí, a mí.
Así que digamos, si no habéis jugado al anterior, yo casi os recomendaría empezar por este, pagar los 15-20 euros que cuesta. Y si os gusta, pasar al otro que ya es más caro y que dura un poco más y tal, ¿no? Así que bueno, por ahí entiendo que además, pues despierta todavía más interés. Y Fran, no sé si hace mucho tiempo que no escuchas al Puy o habláis en secreto cada semana.
Ya lo has dicho, no, tío.
Hace mucho que no hablo con él, de verdad, ¿eh? Ahora,
la sorpresa era inicial del programa, pero ahora.
Bueno.
Ahora lo introducimos ya. Efectivamente, amigos, hemos llamado a Juan Puy en la línea, que como ahora tiene un trabajo así como de día normal, de persona, no como nosotros, que pues no puede participar en el podcast en todo lo que le gustaría, porque el tío se le nota cuando escuchéis ahora que tiene ganas de hablar de juegos y también nos ha prometido que volverá. Pero bueno, todo esto mejor que os lo explique él y si os parece ponemos un poquito de música y dentro Puy. Hi Joe, what you know? Hi Joe, Joe Blow. Old Joe's at it again. Say Joe, where have you been? Old Joe's a loaded with gin. Hi Joe, Joe Blow. Old Joe's a gotten the bug. See Joe a cutting the rug. Old Joe's a jiving the jug. Take it slow, Joe Blow. You say you've been to Kokomo. I thought that's what you said. You say you talked to old man Mose. Well, looky here, man, I thought he was dead. Old Joe's off the beam. Poor Joe knows what that means. Old Joe's washed if it seems. Goodbye, Joe, Joe Blow. Pues aquí tenemos al invitado especial, un invitado que me da la sensación que muchos echabais de menos y que creo que con la primera palabra que diga ya lo vais a identificar. Tenemos al otro lado de la línea y nunca mejor dicho, al señor Puy.
¿Qué pasa, Peñita?
¿Cómo vas, Puy?
Pues nada, bien, aquí pasando el primer caloret que está llegando ya a la línea.
¿Cuánto hace que no decías eso, Puy? Tu saludo.
Uf, hombre, no te creas, lo digo bastante, no al podcast, pero lo digo a diario.
Me imagino por tu casa ahí solo diciéndolo.
Pues oye, hoy te hemos traído para hablar de Project Cars, pero vamos a hablar casi más de tu vida en el sur que del juego, me da a mí.
Hay millones de novedades en mi vida. Hay más novedades en mi vida que en el mundo de los videojuegos.
Has tenido tu E3. De hecho, cuando hacíamos el guión del podcast, Puy, y pensamos en llamarte, lo hemos llamado Especial Puy. Quiero decir que el juego es lo de menos. Pues si sale, sale, y si no, pues bien.
Está el especial motores gráficos y el especial Purri.
Sí, sí.
Tienes apartamento por ahí, además, ¿no? Ahora estás como...
Independizado. Sí, 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 ya tengo vida de matrimoniada total.
¿Vives con la mujer y todo?
Sí, sí, sí. Vida, ahora mismo tengo vida de los fines de semana ir al Carrefour a comprar.
Bueno, como todos aquí, Puy.
Sí, pues sí, pero esto es muy duro ahora mismo para mí. Está siendo un shock.
Un shock. Pues además de eso, también tiene un trabajo. O sea, la gente muchas veces se pregunta, pues, ¿qué pasa con el Puy? No sé qué, que tú estuviste viviendo aquí en Barcelona, ¿qué? ¿Un par de años?
Sí, sí.
Un par de añitos y luego te volviste para allá y con tu trabajo que poco tiene que ver con los juegos, ¿no? O sea, tiene que ver eventualmente con los juegos, cuando haya algún envío de algo.
cuando tengo que llevarle algún juego a alguien, sí.
Muy bien. En la logística estás, podríamos decir, ¿no?
Transporte internacional. Una cosa muy fuerte.
¿Y que eres vicepresidente ejecutivo?
Casi presidente ya en cualquier momento.
Sí,
joder. Cualquier día.
Vas a hacer una OPA, ¿no? Cuando nadie te vea.
Un OPA Gangnam Style voy a hacer.
Pues, hoy vamos a hablar de Project Cars. ¿En qué plataforma lo estás jugando tú?
En Play 4, por favor.
A ver, no me digas por favores, porque yo lo tengo con mi nuevo mega PC. Lo juego todo en ultra, a 60 frames, hiper bien todo, ¿eh? O sea...
Y tiene que ser la polla, ¿no?
Me parece el juego perfecto para fardar de PC, básicamente.
Joder,
o sea, va fluidísimo, tío. Con una 980, que es lo que tengo, y 16 GB de RAM, va fenomenal. Pero en Play 4, ¿qué tal? ¿Cómo se ve?
A ver, no se ve mal. Quiero decir, no molesta jugar. No es una cosa que tú digas, vaya chusta, me han tangado. Pero desde luego sí que hay cosillas. Hay cosillas que tú dices, cuando salga el Gran Tour, se va a ver mejor. O sea, no, los coches están muy bien, hay efectos que están muy chulos. Si juegas, pasa esto también de que la iluminación en general está bien, pero si juegas a las 3 de la tarde pegando el sol, es como normal. Pero si coges una pantalla chula al atardecer, con los rayos de luz así cayendo entre los árboles, mola como mil más. Entonces tiene sus momentos, pero es aceptable, está guay.
Con la lluvia también mejora, ¿no? El juego, por
claro,
lo
claro. Sí,
se
sí,
me acaba de ocurrir un chimul. O sea, Gran Turismo no es un poco el pro de los coches.
¿Por qué?
Joder. Porque lo tienen muy mitificado muchos, y en plan, el Gran Tour, pero yo qué sé, tío.
Hombre, en temas gráficos es
joder.
Poca broma con el Gran Tour, ¿eh?
Pero en Play, poca vaya, broma. O sea, en PC se ve mil veces mejor el Project Cars que el Gran Turismo en
yo,
Play 4.
Yo estoy con el Puy, ¿eh? Yo creo que, hombre. O sea, más allá de la tecnología, los Gran Turismo tienen un punto de magia, excepto cuando la lían y ponen coches de PSP.
Como el Pro, lo hacen todo mal,
no,
menos
no.
El punto
no,
ese
no,
de nostalgia.
No, no,
de tal.
Pero eso de lo hacen todo mal, ¿de qué estamos hablando?
Muy avanzado el Gran Turismo, tío, en general.
Sí, o sea, de hecho, Project
si lo probamos nosotros, ¿qué traerían a Nighttune 2?
Dame, no.
Sí, no, venga, no. Cuando salió, anda que no nos reíamos del Gran Turismo todos.
Porque tenía coches de PSP, porque la liaron fortísimo. Pero la iluminación del Gran Turismo sigue siendo, para mí, la más sorprendente cada vez que sale. Vaya, yo espero más de un Gran Turismo para Play 4 que de Project Cars, ¿eh? En PC incluso. Yo estoy con el Puy aquí.
A ver. El Project Cars de Play 4 tiene mejor, obviamente, que todo es más nítido, se ve todo un poquito más fino, evidentemente, en general. Y los coches sí se ven muy de puta madre. Pero, por ejemplo, la calzada, se ve mejor la calzada del Gran Turismo 6 en Play 3. Se ve más nítida. Hay muchas cosas que las texturas están como borrosillas, como los escenarios están súper vacíos. Hay cosas que es eso, que tú dices, joder, cuando saques el Gran Tour 6 en Play 4, se ve mejor que esto, seguro. No sé, por eso empecé, no te digo que no, empecé seguro que es una burrada sin sentido, está claro.
Me da pena no tener volante por eso, ¿eh? Joder.
Ese es el tema, ese es el problema más gordo de Project Cars en Play 4, que es un juego para jugar con volante. O sea, es que está hecho para jugar con volante. Entonces, Project Cars en consola, empecé a lo mejor en un público distinto, de los simuladores de coches. Son gente que está más preparada para esto ya va con el equipo. Pero en Play 4, además teniendo en cuenta que los volantes de Play 3 la mayoría no funcionan, y que vaya a caer más gente en la trampa, digamos, así descuidada, que no se lo esperaban, yo ya conozco a gente que se lo compró como muy motivado y ahora es demasiado para ellos. El Project Cars se les va de las manos, incluso a mí se me está yendo de las manos por jugar con volante y hay veces que me desespera muchísimo.
¿Pero se te va de las manos por qué?
Porque es muy simulador y está muy hecho para jugar con volante. Jugar con mando es muy, muy, muy complicado. No está
tú estás jugando bien con mando, entiendo, entonces, ¿eh?
Claro, porque yo tenía el G25 y no funciona el G25 en Play 4. En PC sí puedes jugar con el G25, pero en Play 4 no. Entonces no hay más, tengo que jugar con el mando. Y se ve que se nota que el juego está muy hecho, muy configurado todo para que con volante vaya muy bien, pero ese traspaso del control de volante a mando no está tan bien ajustado. Y de hecho, creo que ese es el punto más importante en el que la gente que haya jugado al Gran Turismo y haya se haya comprado el Project Cars, porque no hay un Gran Turismo, es el punto en el que, a no ser que tenga volante, evidentemente, quiero decir siempre la gente que juega con el mando, la gran mayoría al fin y al cabo, sí va a tener la sensación de que el Gran Tour es mejor. El Gran Tour, realmente el control de Gran Turismo y Project Cars son bastante parecidos. Tú ves cómo se comportan los coches, cómo se controlan, y es bastante igual. El Project Cars es un poco más exigente, pero es bastante parecido. Pero el Gran Turismo tiene como muy bien medido y muy bien controlado el tema de hacer que con el mando, la equivalencia entre mando y volante esté muy bien medida. Y eso en Project Cars no. De hecho, en Project Cars hay 1000 opciones en las opciones, valga la redundancia, para ajustar el control del mando. El filtro del movimiento de volante a mando, el no sé qué, la sensibilidad de ta, pa, 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 pa. Y ahí se nota que se les va un poco de las manos, que les cuesta mucho.
Por eso
y tienes que hacer muchos ajustes.
Estamos esperando algunos a la versión de Wii U para jugar con el giroscopio.
A mí me flipa que siguen anunciándola, ¿eh? O sea, siguen poniéndola por ahí en plan, pues como...
Pero los pobres tienen un marrón encima con eso que no veas, porque si por ellos fuera lo habrían cancelado hace meses, vaya. Pero como tienen el compromiso de, bueno, del Kickstarter o del crowdfunding que hicieron en su momento, claro, es muy feo quitarlo y no lo van a poder quitar.
Pues no sé qué van a hacer con eso, porque...
Ya, ni tú ni ellos, puy.
El Project no sé. Car, sin la S, un coche solo con una recta, en plan, ya lo hemos sacado. Por cierto, estoy mirando ahora que los volantes compatibles con Play 4 solo parece que solo están compatibles volantes de dos marcas de Thrustmaster, los T300, T80, T500 y tal, y Fanatec, que también una de las ediciones que tienen de Porsche... De CSR con pedales, Club Sport y tal. De PC, en cambio, sí que hay Thrustmaster, Fanatec, pero también Logitech y el Sidewinder de Microsoft y el Sim Raceway. Y en Xbox One estamos con las mismas. Estamos con Thrustmaster y con Fanatec, pero también está el Mad Catz Pro Racing Force Feedback en One.
El problema, sobre todo para las consolas, que es que la gente que tenía los Logitech, que dentro de los volantes ha sido un poco más pro, más caros y tal, eran los que creo que la mayoría de la gente teníamos, el G27, el 25, tal y cual, que joder, están muy, muy, muy bien. Es que me da rabia tenerme que comprar otro volante porque además sé que me voy a comprar uno peor, porque ahora mismo no me puedo comprar uno de 400 pavos.
¿Te lo vas a comprar o no, entonces?
No me voy a gastar 400 pavos un volante.
Pues saquen el de Sony con el Gran Tupuy.
Lo que quiero, es que el problema es que creo que Logitech dejó de hacer como periféricos de mandos y volantes para consolas. Entonces en Play 4, digamos que no sé si tendrán que sacar algún software para que funcione en Play 4, no sé qué, y como han, digamos, chapado esa división, ya no hacen volantes para consola y tal, es como va, se va a tomar por saco, ahí se quedó la cosa. Por eso en PC sí funciona, pero en consolas no, y es un puteo bastante fuerte.
Bueno, y el juego que me contáis, que yo no lo he visto nunca en directo el juego siquiera, es otro de esos que por H o por B nunca se ha cruzado en mi camino. He visto vídeos, evidentemente, y he seguido las polémicas con los retrasos y de hecho, igual sí que te vi jugar, Puy, cuando estabas por aquí, a una de esas betas que iban pasando a los backers o a los que ayudaron a financiar el proyecto, pero sé relativamente poco del juego, la verdad.
Es, pues eso, un simulador de conducción bastante exigente. Digamos que dentro de los simuladores de conducción siempre, yo creo que todo el mundo más o menos teníamos una escala en la mente de, vale, primero va Forza, después está el Gran Turismo, que es un escalón más exigente, y ya después llegaban los juegos de PC, el Refactor y las cosas de estas que ya son súper exigentes. Project Cars está, yo creo, en un escalón intermedio entre por encima del Gran Turismo, pero tampoco sin llegar al nivel extremo enfermizo, aunque sí puede llegar, si lo configuras, quiero decir, puede llegar ahí, pero también te puedes quedar en un nivel antes que el Gran Turismo, pero es un poquito más complicado que el Gran Turismo, si lo tomamos como referencia, ya que hablo de Play 4. Y me está desesperando un poco.
El planteamiento es un poco distinto a la mayoría de juegos de coches, porque si haces el modo historia, sí que es cierto que tú puedes empezar... Bueno, de hecho puedes elegir dónde empiezas, ¿no? Pero hay como 7, 8 categorías que empiezas desde karts, de estos casi que son de alambres, hasta Fórmula 1. Y a partir de ahí, uy, corrígeme si me equivoco, porque yo he jugado, pero no en plan enfermedades. Vas corriendo y tal. O sea, prueba, clasificatoria y carrera. Y te van ofreciendo contratos para hacer otras pruebas. ¿Pero tardan mucho en ofrecerte contratos y cambiar de categoría? Yo lo que no quiero es estar en plan 2 meses corriendo con los putos cars. O sea, ya me he cansado de los cars. Quiero que me ofrezcan carreras normales, ¿sabes?
A ver, yo ahora mismo podría mentir como un bellaco. Pero como soy una persona honesta, no lo voy a hacer. Y voy a reconocer que sigo en el primer contrato con la Copa Clio. Porque es muy jodido. O sea, es lo que dice Xavi, las carreras empiezas en un campeonato, ¿no? Al principio eliges, ¿qué quieres empezar? ¿En Cars o en el campeonato de Clio no sé qué? Y dije, venga, va, voy a saltarme los Cars, me voy con el Clio.
Si quieres puedes pasarte a la Fórmula 1 directamente, vaya.
Ya, bueno, sí, pero no quería tampoco empezar tan loco. Digo, bueno, venga, va, empiezo por los Clio, tal y cual, y estoy en el campeonato de Clio atascado. O sea, es lo que dice Xavi.
Buscando la guía.
Sí, la guía como la de Dark Souls. Está la carrera, digamos, de entrenamiento para acatar el circuito, la cronometrada, ya que cuentan los tiempos de clasificación, y la carrera. La carrera, normalmente, al principio en esta de Clio, que serán las más cortas, obviamente, porque después está 24 horas, suelen ser campeonatos cortos de 2 carreras, la primera de 2 vueltas y la segunda de 5 con parada en boxes. Y, joder, es muy jodido. Es que no... O sea, es muy jodido llevar al Clio con el mando. Ya estoy... Poco a poco le voy cogiendo el rollo, y aparte que le voy cogiendo el rollo, evidentemente, voy ajustando el control. Me voy a lo de las opciones que os digo, ajusto la sensibilidad del punto... ¿Cómo se llama esto? ¿El punto muerto del joystick se llama? ¿Lo llaman?
Sí, puede ser.
Como algo así como el punto muerto del giro, no sé qué, y voy tocando, voy mirando por internet configuraciones, y poco a poco voy afinando. Pero me está costando la misma vida, la verdad. Una cosa que sí me mola mucho es la inteligencia artificial del resto de corredores. Porque no es como en la mayoría de juegos que van por su línea recta y si tú te vas para ellos te chocas y si tú estás en su trazada ellos te pegan. Si tú empiezas a adelantarlo y le vas ganando terreno, ellos intentan que no choquéis. Entonces se abren, se salen de la pista si hace falta con tal de no chocar.
Bueno, uy, o sea, pero lo de que van solo por la trayectoria marcada tampoco es en la gran mayoría de coches, ¿eh? Es en el Gran Turismo y en pocos más.
Bueno, no sé, pero en los demás juegos te chocan más. Yo pocos juegos he visto en los que te eviten.
Joder, la inteligencia artificial del último Forza, por ejemplo, con o sin la cucamona del Drivatar, no sé cuánto tiene ese de cierto, pero sí que es verdad que está muy bien la inteligencia artificial, que pasa lo de ver que los otros improvisan o reaccionan, ¿no?
Vale, bueno, pues a lo mejor Forza lo hacen, no te digo que no, pero aquí me parece que lo hacen bastante guay, y sobre todo se nota ese punto de realismo exigente cuando llegas a la recta. Quiero decir, en la recta no notas eso de mi coche corre más, los demás parece que no pisan a fondo. Si es una Copa Clio y todo el mundo lleva ahí un Clio, la diferencia que puede haber es de que un coche tenga unos arreglos distintos para que ande más en larga y el otro para que ande más en curva. Pero todos andan igual. O sea, si adelanta a gente es conduciendo bien. No porque tú, porque sea la primera prueba, vaya a ser más fácil. No, de eso nada. Y eso me mola bastante.
Yo ya sé que es un poco contrasentido, pero sí que he echado de menos un poco de no sé si decir llamarlo tutorial, pero sí que te dejan un poco sola ante el peligro, ¿no? Ahí en el
sí, porque este. Sí, totalmente. Porque además, ya te digo que hay mil configuraciones para el reglaje y el juego se centra mucho en eso. El juego está muy centrado.
Pero que, o sea, que digamos que es muy poco intuitivo cuando estás a punto de empezar una carrera y te metes en la configuración del coche, eso, que si
claro.
La suspensión, que la mierda que lo parió, pues. Joder, no te dice en plan, dale a la I y para la configuración óptima. No, no, es en plan, míratelo bien, brother, y
claro, tal, claro.
Y yo qué cojones sé, si primero tengo que fijarme si está lloviendo, si no, qué hora del día es, cuántas vueltas son, qué tal. Y a partir de ahí, yo no tengo ni puta idea qué tipo de ruedas tengo que poner, ni el combustible, qué tal, yo qué sé, ¿sabes?
Sí, sí, es justo lo que me refería, porque además no es solo que no lo sepas, no sabes si está lloviendo, si la pista es de tal forma u otra. Lo más grave, creo, aquí es que te metes en las opciones para el reglaje del coche, que hay millones de movidas. Dices, bueno, vale, esto a lo mejor no es culpa del juego, simplemente que no es exactamente para mí, es para gente más pro que yo. Ok, pero tú dices, lo voy a intentar, voy a ver la presión de los neumáticos, cómo afecta. La presión de los neumáticos, en este caso, sé más o menos yo cómo afecta, pero en ningún lado lo explica muy bien. Hay muchas cosas que te pone cambiar, me lo invento, la trócola de la junta de la potencia del no sé qué. Está a 50 milibares de presión. Dice, bueno, pero esto realmente, si le doy más o menos a la barra, ¿en qué afecta? Y no te lo dicen. Claro, entonces, joder, yo qué sé, si 50 milibares es mucho o poco, o no tengo ni idea. Y eso es chungo. El juego lo que te invita mucho, o te empuja de mala manera, es a que tú cojas un coche y corras con él en partida libre o la clasificatoria o el entrenamiento, lo que sea, y lo vayas ajustando poco a poco, porque desde el primer momento tienes desbloqueados los casi 80 coches que creo que hay, que no son muchos, pero no está mal. Y la cosa es que tú te vas a como mi garaje, ¿no? Fuera de ningún modo de juego. Y dices el Subaru Impreza, por ejemplo. Hacer configuración. Y lo configuras de tal manera, con esta pintura, con este reglaje, pa, 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 pa. Y cuando vas después a cualquier modo de juego y coges el Subaru Impreza, automáticamente ya lleva esa configuración. Entonces, está como muy pensado para que juegues con el Subaru, lo pruebes, veas cómo lo vayas ajustando poco a poco y lo dejes configurado para el resto de cosas. Y en el modo campaña pasa lo mismo. No nos damos cuenta de que realmente casi, lo más importante antes de hacer una prueba no es casi ni la carrera, es meterte antes en ni siquiera en la clasificación, sino en el entrenamiento y dar muchas vueltas y ver si el coche se va adelante, se va de atrás, tiene no sé qué, no sé cuánto, y poco a poco ir tocándolo con mucha paciencia, probándolo mucho, muy bien, y ajustarlo hasta que al final en la carrera vas a tope. Y esto es muy, muy, muy importante, porque si no en la carrera se nota infinito. Si no lo tienes bien puesto.
Yo es un sacrificio que no estoy dispuesto a hacer porque tendría que aprender de mecánica, básicamente. Y,
claro.
Joder, pero entiendo que para cualquier fan de las carreras es una locura. Pero sigo pensando que es un fallo de los desarrolladores el no haber prestado atención a eso.
Lo que se dice siempre, ¿no? A veces se nos calienta la boca hablando de hacer los juegos demasiado accesibles y de pasarse con lo casual. Pero coño, entre un extremo y otro, se puede hacer un juego pensado sobre todo para los fanáticos del motor, como sin duda es Project Cars, y está fantástico que así sea, pero también ponerle ciertas facilidades a quien quiera hacerse fanático del motor con este juego, ¿no?
Totalmente.
En algún momento tienes que empezar de cero.
Pero por eso decía al principio que creo que al final el Gran Tour le gana. Porque le gana precisamente en esto. Gran Tour, al fin y al cabo, no tienes a lo mejor tantas cucamona en el reglaje, pero si tienes un montón realmente, si te metes. Pero te da la posibilidad de, si quieres, llegar a ese nivel de profundidad, pero si no, quedarte antes. Y todo más accesible. Y después, bueno, también podríamos debatir sobre el tema este de ahora los simuladores, parece que cuanto más difícil, más simulador. Y, a ver, quiero decir, yo estuve recuerdo el año pasado, en la presentación del Gran Turismo 6 en Ronda, que nos dejaron coger coches de super competi en el circuito de Ascari, no sé qué, y yo, sin haber conducido nunca un coche de esos, no me maté. ¿Sabes? No iba súper follado, lógicamente, pero no me maté.
Y aquí, decían los del Dirt Rally este, ¿sabes? Que ha salido también ahora en Early Access. Decían en una entrevista eso, que en plan, esta misma reflexión de que no, o sea, De hecho, cuanto mejores son los coches y tal, más fácil es conducirlos, que de
claro.
hecho se trata. Y decía que no, que joder, que el Richard Burns Rally, por ejemplo, que es un juego de hace mucho tiempo, que era, joder, arrancabas y no y podías ir recto, o sea, era súper complicado. Y se consideraba como un súper simulador. Y él te decía, joder, no. Es decir, si tú conduces un coche de estos, te das cuenta de que hay mil asistencias, las tienen propuestas y tal, y no es cuestión de amargarle la vida tampoco al conductor, sino que, bueno, pues... Es eso, y hacían esa misma reflexión en realidad.
Claro, pero al final casi que acabamos llegando a lo del volante y el mando. Porque yo entiendo que si cojo tal coche y acelero a tope nada más salir, en la vida real ocurra eso y el coche trompe. Vale, pero tienes que tener en cuenta que si no vas a jugar con un volante y vas a jugar con un mando, lo natural del 99,9% de las personas del mundo mundial es que lo van a apretar hasta el fondo, solamente salir. Entonces tienes que ser consciente de esto y ajustarlo de tal manera de que con el mando, no sé, tiene que haber una sensibilidad distinta que esté bien ajustada a controlarla con un mando. Y eso creo que no lo hace bien. Entonces, claro, esto a los más fanáticos de la conducción y que vayan a ponerse su volante y tal y cual, pues dirán, claro, es que tiene que ser así. Y tendrán razón, no digo que no. Pero para la gran mayoría de la gente que vamos a jugar con un mando la mayoría del tiempo, porque tengamos en cuenta que montar un volante también requiere como... una logística, ¿sabes? De una mesa o no sé qué, y lo harás a veces, aunque lo tengas, no creo que lo hagas siempre. Hay que tener esto mucho en cuenta. Y por eso creo que Gran Turismo se queda ahí, lo ajusta mucho mejor para la mayoría de la gente. Y el Project Car, como es muy pecero, al fin y al cabo es como muy de PC.
Sí, estoy de acuerdo.
Y el Project Cars, además, creo que es compatible con Oculus Rift.
Sí.
Eso, muy...
Bueno, y en esas cositas te das cuenta de que es realmente muy pecero, ¿no? También tiene... esa famosa opción de los 12K, es decir, tres
hay
monitores...
Hay opciones gráficas.
Tres
hay
monitores
un montón
de
4K. Configurar.
Sí, eso lo hablábamos también el otro día.
Pero lo de jugarlo en Oculus Rift puede ser, joder, con volante y Oculus, buf.
Sí, eso tiene que ser una pasada. O sea, no tiene sentido. Yo recuerdo que estoy hablando del Project y no paro de nombrar al Grand 2, pero es que no puedo evitarlo. Yo recuerdo que el Grand 2 ya tenía la mierda esta de que con la cámara de la Play te hacía como un tracking loco de la cabeza y si la girabas para un lado se giraba la cámara y ya me parecía como del futuro. O sea, con el Oculus puedo morir de un ataque epiléptico aquí y que me encuentre mi novia con el mando entre las piernas.
Pues a ver si con el Grand 2 y el Morpheus Puy lo tienes eso.
Uf, eso puede ser demasiado. Pero demasiado para el cuerpo.
Yo que no creo que me meta en Project Cars porque entiendo lo que decías, ¿no, Puy? Que no es un juego hecho para mí y que es fantástico que así sea, ¿no? Y creo que el objetivo de Slightly Mad Studios en este caso estaba claro desde el principio y que lo de después son consecuencias, pues bueno, de haber llegado el juego a una distribuidora, de que ahora se tiene que intentar vender que un juego es para todo el mundo, aunque no lo sea. O sea, tú lo dices y se cuela, pues a lo mejor vendes unos cuantos más. Pero yo siempre tengo el mismo debate con los simuladores, que es que porque al fin y al cabo, tu trabajo cuando haces un simulador es copiar la realidad sin adornos. Hay una fricción entre eso y hacer un juego, ¿no? Los mecanismos de la diversión pueden no ser lo mismo que en el mundo real. Y por eso, a veces me pasa que creo que simulador y juego son conceptos casi opuestos, ¿no? Y es difícil llegar a un punto intermedio que, y ahí voy, creo que esta gente más o menos logró con Need for Speed Shift. Sobre todo con el segundo, con el Shift to Unleashed, ese de loco.
Sí,
que son juegos que se han olvidado mucho porque a mí me parecieron en su momento muy buenos juegos de coches. Y creo que lo eran sobre todo por eso, ¿no? Porque se quedaban en ese famoso punto intermedio entre juego muy juego, porque estaba ahí Electronic Arts, y simulador, que entiendo que no es lo mismo que persigue Project Cars, pero que sí me gustaría preguntaros cuánto tiene de eso. No sé si me he explicado. Se me ha ido un poco la pregunta.
Sí.
A ver, resume, Pep.
Que si creéis que por ser tan simulador es menos juego de lo que debería, al fin y al cabo.
Sí, totalmente. Es lo que ya hemos
dicho. Y si está bien que así sea.
Sí, yo creo que está bien que así sea, porque es como cuando hemos hablado os he escuchado hablar del Rainbow Six. Y decir, a ver, es un juego para jugar 6 personas de una forma muy concreta y que requiere ese esfuerzo. Y está bien que exista un juego así, valiente. Pues esto es lo mismo. Esto es un juego que requiere una calma, requiere un esfuerzo, un entrenamiento, una dificultad. Y es así y va esa gente. Entonces el problema es a los que caen en la trampa sin saberlo. Pero no es del juego realmente. El juego es así y punto, y no está mal. Tiene que ser así.
Sí, yo no creo que sea menos juego, pero sí que creo que si no estás dispuesto a dedicarle muchas, 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 muchas horas, vas a sentirte tonto. Y esa es una sensación que no gusta. Yo cuando entro en una carrera, reinvento el reglaje, luego tiro para atrás y digo, bueno, voy a rezar para que esté optimizado ya, ¿no? Mi pensamiento claro. Es en plan, bueno, pues ojalá el coche esté de tal, pero luego cuando estás corriendo, no, o sea, dices, bueno, no sé, ¿sabes? O sea, ¿es tan difícil porque soy yo, que soy malo? O porque, bueno, en los cars gano siempre, pero supongo que ya es así. Pero digo, ¿soy yo que soy malo? ¿O es que los que está mal regulado eso? Si lo mejoro, y al final, pues, eso pesa mucho, pesa demasiado casi.
El ejemplo de esto, claro, en comparación con Grand Tour de nuevo, es que tú en Project Cars, si te vas a las opciones y vas a cambiar el tipo de neumático, de predefinido vienen automáticos, que bueno, damos por hecho que serán los adecuados para la prueba. Pero si dices, voy a cambiar el tipo de neumático, no vienen como generalmente, algunas veces sí, pero generalmente no vienen como neumático blando, duro, de lluvia, de no sé qué, vienen como con el nombre propio del neumático. El Harrelford Sky Hinkling. Bueno, pero ¿eso qué coño es? Y en el Grand Tour seguramente habría más o menos las mismas opciones y un montón de tipos de neumáticos, pero no lo llamaban así, lo llamaban neumático blando, que ya sabes que agarra más pero se gasta más, 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 más. Duro, intermedio. Claro, si te pones neumático Hinkling-Inkling, pues uf, pues no sé, pues tendría que buscar en internet el Hinkling-Inkling, qué tipo de neumático es, porque no tengo ni puta idea.
Sí, sí. Eso es. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante clarinete qué pensamos de Project Cars en realidad, ¿no? Y fui un placer tenerte aquí otra vez, a ver si te escapas, ¿no? Para grabar algún podcast. Tú mientras trabajas no puedes escaparte en plan ahí a desayunar y te llamamos.
Mientras trabajo, chungo cubata. Como mucho, 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 de 2 a 4.
Joder, a la hora de comer. 2 horas para comer, ¿tienes?
Sí, sí.
Un señor, ¿no?
Hombre, pero es que después estoy hasta las 7, estoy allí todo el día.
Bueno, tío, pero 2 horas para comer ahí te puedes hacer hasta una siesta.
Hombre, claro, pero es que tengo que volver a mi casa, coger el coche, no estoy al lado. Vale, vale. No es tanto realmente.
Pero un día te llevas el Tupper Puy y hacemos podcast.
Cuando, que, bueno, no sé dónde voy a coger internet. Fuera, es el tema.
De pero verdad, que da igual. No estuviste hablando el otro día del internet que tenéis en el curro.
Desde el Skype lo podemos llamar al teléfono normal.
Ah, vale, pues también.
Sí, pero que es eso, tengo una conexión en el curro para 5 ordenadores, creo, de 128K. Esto es totalmente verídico y es una locura que no tiene sentido ninguno.
Pero te puedes poner, o sea, te podemos llamar a la línea de teléfono normal, Puy.
Me podéis llamar donde queráis porque yo estoy siempre para vosotros.
Pero, oye, Puy, muy rápidamente, para que no te nos vayas tan rápido, ¿a qué has jugado últimamente y qué esperas?
Uf. Espero al Watch, espero al Witcher 3 fuerte, y últimamente me está jugando a lo que ya sabéis todo el mundo, a Bloodborne fuerte, aunque tengo que decir que ya hace unas cuantas semanas que no juego, también no juego porque le he dado ya 2 vueltas y tampoco nos volvamos locos, llevo como 60 o 70 horas.
¿Tienes el platino?
No, yo no soy así de fatiga, no tengo el platino, pero básicamente he jugado a Bloodborne y no sabría decirte alguna cucamona más, pero no mucho. Ya estoy por poner el Grand Tour cualquier momento. Bueno, he estado jugando al Battlefield 4, porque el problema es que te pones a jugar al Hardline, dices, esto no está bien, voy a poner el 4 un momento, lo pones 5 minutos y tú dices, bueno, señor, pero ¿por qué estoy jugando al Hardline? Es que no tiene sentido, el 4 es infinitamente mejor. Y básicamente he vuelto al Battlefield de vez en cuando.
¿Y el Duty del futuro qué te parece?
Uf, Dios mío, qué mal, ¿no? Como terriblemente mal.
Es que yo me imagino al Puy de hace unos años y le están cayendo todos los mitos, ¿eh? Al pobre. Se han cargado Resident Evil, al Assassin's Creed, al Duty.
Es que yo tenía la esperanza de que el Duty con el Black Ops este nuevo, con Treyarch, como a esta gente le gustaba siempre irse al pasado, yo pensaba, bueno, esta vez ha habido doble salto y gente volando, pues volverán ni que sea más o menos en la actualidad. En plan, no habrá salto. Y ahora lo veo y no es que no haya salto, es que hay saltos, brazos biónicos, no sé.
¿Has jugado al Advanced Warfare o no?
Turbo loco. Hombre, claro que he jugado al Advanced Warfare.
¿Y qué tal?
Turbo regular, ¿no? Yo es que lo del salto, no, nunca entré por lo del salto. Me parecía muy loco, se volvió muy loco el juego con esto de lo que tú dices siempre, de que te viene la gente por todos lados y mueres sin sentido. Es muy difícil hacerlo bien realmente, no sé que sea un super comido. Sí. Y jugaba sin salto, yo con mis colegas jugábamos a buscar y destruir sin salto, pero los odiaron, lo quitaron.
Es muy lo que te digo es que parece que alguien vaya a putear al Puy.
Claro, claro, es increíble. O sea, pero que nosotros jugábamos, ¿sabes? Porque había partidas sin salto. Y había tres o cuatro modos, buscar y destruir. Combate a muerte, no recuerdo. Los dos o tres típicos más. Y bueno, pues por ahí, jugábamos por ahí, porque todos mis colegas estábamos igual. En plan, uff, queremos jugar, buscar y destruir sin salto y ya. Y de repente un día fuimos a jugar y en plan, oye, que la han quitado. ¿Qué está pasando? Pues y nada más que dejaron...
Los cabrones.
Sí, dejaron como... O sea, se puede jugar sin salto, pero ya no puedes elegir el modo de juego. Es como un foso de esto que va alternando solo. Nos jodieron la vida, totalmente. Tuvimos una época que jugamos a los zombies. De hecho, mis colegas siguen jugando, pero yo lo dejé, lo de los zombies, ya hace tiempo. Porque están reguleros.
En el nuevo vuelve a haber zombies.
Sí, eso está bien. Y tengo esperanza porque también los zombies eran de ellos.
Sí.
Tengo esperanza con que la hagan un poco mejor, pero no sé, tío. Brazos biónicos, gran locura. Y además parece el Deus Ex nuevo. Es nos comen las máquinas. Otra vez lo típico. Y la gente con máquinas y, ¡buah! Tío, por favor, no habéis podido ser menos originales. Es que es como muy obvio, ¿no? Muy... Tío, ¿en serio? Aunque bueno, ¿a quién le importa la historia realmente?
Bueno, pues fui. Muchas gracias por estar este ratito hablando del Project Cars. Y si te podemos volver a llamar, lo haremos. Y la otra pregunta importante, ¿cuándo vienes a Barcelona?
Pues iba a ir de sorpresa. Muy pronto. No, esto no lo sabéis ninguno. No. Esto lo estoy diciendo ahora mismo. Iba a ir de sorpresa. Tenía un plan maestro para ir ahora a primeros de junio. Porque es el cumpleaños de Xavier Robles.
Efectivamente.
Y había un plan, pero se me ha jodido. De hecho, se me ha jodido esta tarde.
¿Por qué?
Porque yo pensaba que cogía vacaciones a partir de primeros de junio y se ve que las vacaciones empezamos a cogerlas a partir de mediados de junio.
Tío, pero te pides un fin de puy.
No puedo, no puedo, no puedo. Y no puedo, además, cuando tengo las vacaciones dos semanas después.
Pero luego...
Ha sido una putada, ha sido una putada. Había como una jugada maestra que no conocíais.
Tú negócialo, puy, negócialo por ahí.
Y así que, a ver, ¿qué hacemos?
¿Lo vas a negociar o no?
Voy a intentar negociar, ya te digo que esto ha sido hoy mismo. Sí. Ha sido
igualmente, los fines de semana no trabajas.
No, no, claro, los fines no.
Pues por eso, te viene un fin de semana, hombre.
Sí, hombre, puede ser, puede ser.
A ver, mi cumpleaños cae...
En jueves. En
jueves, efectivamente.
Está controlado, ¿qué te crees? ¿Qué te creías tú? Muy esto bien. Está controladísimo. Por cierto,
dime.
No me gustaría irme sin contar una anécdota que ya sabéis y que tenía muchas ganas de contarla en el podcast, realmente. Así que vamos allá. Momento off topic, vida del Purri. Una tarde cualquiera, queridos amigos, y Patreon, ahora ya Patreon, hablo a gente que paga, una locura.
Bueno, tú mismo pagas, fui.
Yo mismo pago, es así. Una tarde me mandan un mail de, oye, hay un marrón súper gordo con un paquete, que hay un tío que está mandando mail marronero a todos los gerentes de España, de DHL, por unos tochos de mail súper indignados. Mira a ver si tienes el paquete por allí, no sé qué, porque era para la línea. Total, que miro y digo, sí, hostia, el paquete está aquí. Ya, pues llama al tío, a ver qué pasa. Bueno, total, que hablo con el tío, y el tío vivía cerca mía, y yo trabajo en la oficina, pero digo, bueno, mira, si quieres yo salgo a las 7, si quieres cuando salga te lo acerco en un momento, y ya se acaba el problema. Y, gracias, no sé qué. Le llevo el paquete y estamos ahí en la calle, se lo estoy dando, está firmando el recibo, esto, lo otro, y me dice el tío, un tío normal, como de 30 y tantos tacos, no sé qué, así, me dice el tío, joder, tío, es que el marrón que tengo en el paquete es que es el Final Fantasy, el... ¿Cómo se llama? El que ha salido este último de del instituto, que es lamentable.
Type 0.
El Type 0 este, no sé qué. Y se supone que me tendría que haber llegado el viernes, pero esto era ya un lunes. Y digo, amigo, tú tenías el plan hecho de enfricarte a la demo del Final Fantasy, bueno, todo el fin de semana, el paquete se ha perdido o lo que sea, y te han puteado el fin de semana de enfricarte. Entonces, el tío, en ese momento, fue como, hostia, el nota este controla lo que le estoy diciendo. Y ya como empieza a tirarle chicle. Ah, tú controlas. Digo, hombre, sí, sí.
Es el Purri.
Sí, el Purri. Y cuando le dije, sí, hombre, yo escribí en Eurogamer y eso. Pero espérate, ¿en Eurogamer? El tío era fans. El tío era fans de Eurogamer, tal y cual. Digo, ¿pero qué dice? Entonces empezó como a ponerse muy nervioso. No, pues yo conocí consola. ¿Qué dice? Bueno, yo me tengo que ir, señor. No, no, no. Entonces, ven a mi casa, entra, entra. Yo, ¿seguro? ¡Entra, que entre! Bueno, el tío me metió en su casa. Era coleccionista de consolas. Pero el tío estaba allí como la mujer en chándal. La niña chica corriendo por la casa. ¡Mari, Mari, un momento, que va a entrar un colega! No sé qué. Y yo allí súper cortado. Esto qué locura me está ocurriendo. Y nada, el tío me hacía mucha gracia porque tenía como mil consolas antiguas, tenía, mira, aquí tengo, a mí me gusta, dice, me gusta irme a Japón cuando tengo pasta, tengo aquí el Metal Gear de MSX, no sé cuánto, un montón de mierdas, tenía un mueble como hecho a medida, con millones de compartimentos y todas las consolas como enchufadas. En plan, si querías jugar a la Master System, la encendía y jugaba. Y si querías jugar a la Dreamcast o a la Saturn, a todo. Era una locura. Entonces, yo lo estaba viendo y es como, vale, este tío tiene, no sé, 30 y muchos tacos. Si es de la línea, que es probable, o lleva muchos años viviendo aquí, porque me dijo que era profesor, este tío lleva toda la vida coleccionando estas mierdas, pero claro, su pandilla de amigos le dirán el puto enfermedades que tenemos de colega. Y el tío nunca había podido fardar de su colección con nadie. Me vio y es como, ¡buah! Al que me ha traído el paquete, a este mismo se la encasqueto. Nunca jamás he podido vacilar de mi colección loquísima de juegos de Japón y a este mismo lo meto en la casa, aunque sea un psicópata y no lo conozco.
Joder.
Me metí en su casa, no sé qué. Muy bien, la experiencia fue muy loco, porque las probabilidades de que yo entregue un paquete, o sea, posiblemente yo puedo trabajar 50 años más en DHL y nunca jamás volveré a llevar un paquete. Y uno que he llevado de tripeo y el tío era fans. Como, qué locura el Destiny, ¿no?
Me hace gracia el plural a fan, ¿eh? Que le metes también, era fans.
Sí, sí, fans. Me hace mucha gracia decir los fans.
Pues, uy, fantástica anécdota. Ves, no. Sí, si hay anécdotas, guárdatelas y luego nos las explicas. Podemos incluso hacer una sección que sea mensual o algo, en plan de la anécdota del Puy.
Sí.
Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
El paquete del Puy.
Pues mira, Puy el mensajero del miedo. Pues nada, Puy, oye, un placer tenerte por aquí, como siempre, y nos vemos en breve, entonces, en junio. ¿Eh? ¿Hemos quedado?
Por supuesto.
Venga, hasta luego.
Venga, Peñita, adeu.
Adeu. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo hace de host de las preguntitas Pep, porque Víctor, que hoy no ha podido estar, lo hace bien, además, tiene muchos vicios. Y creo que es bueno sanear un poquito esto, porque Víctor seguía sobre todo por la gente que pone iconos con los dos puntos y el tres.
Claro, pero es que son mayoría ya. Me siento como si estuviera en casa de otro ahora mismo.
Amigos, estamos hablando de la sección esta de las preguntitas, donde vosotros nos dejáis preguntas en ask.fm/anightgames o, posteriormente, también lo podéis hacer en el patreon.com/anightreload y ahí en la zona interna super mega VIP nos podéis también preguntar cosas y las respondemos en una prórroga que hacemos después del podcast con unas pocas preguntas más para los Patreons. Pero Pep, va, sin más dilación.
Pues mira, no voy a comerme mucho la cabeza, no voy a hacer aquí una selección muy concienzuda y voy a ir con la primera que tengo aquí, por ejemplo, que es, se dijo algo hace tiempo de un Hitman en PlayStation 4. Empiezo ya leyendo mal la primera preguntita, con lo cual vuelve Víctor. ¿Hay alguna novedad? Saludos, gente. Novedad por el momento no hay, pero ya ha dicho Square Enix que va a hacer una cosa similar a una conferencia en L3, con lo cual yo creo que es de los fijos que estarán ahí.
Pues que nos estamos flipando mucho y ya Bethesda tiene conferencia, Square tiene conferencia en L3 y estamos ya dando por supuesto de que, y Bethesda también, de que va a salir todo lo que esperamos que salga. En plan, va a salir Fallout 4, así. Dishonored 2,
Fallout 4 está confirmado, ¿no? Creo.
Bueno, ha pasado el rumor, ¿no? Con eso de que ha salido en el LinkedIn.
Igual me he convencido yo a mí mismo de que está.
Se vio el otro día que el estudio de efectos especiales del Toro.
Ah, sí.
Alguien puso en el currículum que había hecho una cinemática para Fallout 4. Así que.
Y 2 más 2, 4. Sí.
Sí, sí.
Pues a ver.
Pues eso. Que...
Yo creo que sí, vaya. Que las... va a ser relativamente fácil hacer quinielas este año. Yo qué sé, lo de Bethesda lo tenemos todos claro. Y Square, pues qué, el Tomb Raider, si no sale en Microsoft antes, o en los dos sitios, el Deus Ex ya lo hemos visto. Y el... pues ese, un Hitman yo lo veo casi, casi seguro.
Casi, casi muertismo. Es una saga...
Yo no jugué al Absolution ni un momento.
A mí me ha pasado siempre lo mismo con ella, que los pillo con muchísimas ganas, porque me parece una premisa espectacular, siempre. Pero me acaba decepcionando en algún momento bastante al principio del juego y lo suelo... me suelo rayar. Pero, joder... me apetece que me gusten mucho, porque me habían gustado mucho los anteriores, ¿no? Los últimos que se han hecho creo que no han sabido aprovechar del todo, sin ser malos juegos, ¿eh? Que son juegos que están bastante bien. No han sabido aprovechar del todo la nueva generación.
Pues mira, parece que la gente tiene ganas de sigilo, porque otra pregunta es, ¿sabéis algo sobre un nuevo Splinter Cell? Un beso a todos. No sabemos nada.
Ni idea.
Pero sí, joder, apetece, ¿eh? Realmente. Next Gen, Pepsi.
Sí, a mí me gusta Splinter Cell, vaya, me gusta más que a la mayoría, siempre lo he dicho. Tanto el Conviction me gustó especialmente, que fue muy polémico, pero joder, a mí me pareció un muy buen juego. Y el último, ¿cómo se llamaba? Blacklist.
Sí.
Ese era un poco más. Más. No sé, sin alma, como muy hecho por una máquina, pero aún así estaba moderadamente apañado. Y yo creo que. Que tiene unas mecánicas y un estilo que funciona al juego. Me gustaría, ¿eh? Desde luego, ver otro Splinter Cell.
Para mí lo de Sin Alma lo aplico a toda la saga. Me parece una saga súper sin carisma ninguno. No sé, no, nunca me ha entrado
por el juego. Ha tenido despuntes, ¿no? Con el Chaos Theory, sobre todo. Con el
sí, el
Conviction era más humano. No lo hacía del todo bien, pero tenía cosas, joder, esas escenas de interrogatorios / torturas. Era más, no sé, más humano el juego. Yo volvería por ahí, de hecho. Otro estilo Conviction me gustaría.
Más dramático, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Es posible que Hideo Kojima sea el Iker Casillas de Konami? ¿El Topor?
Ya.
¿En qué sentido?
Que está diciendo, a tomar por culo, ¿no?
Que está como de culo con todo el mundo, ¿no? Entiendo, ¿eh? Bueno, yo soy el menos futbolero aquí, ¿no?
Pero al Casillas lo que pasa ahora es que la afición lo pita. Yo creo a Kojima no.
Ya, pero ¿no visteis que el otro día le contestó a la afición? ¿No habéis visto esto?
No.
La afición le pitaba como en todos los partidos.
Ah, el Casillas, sí.
Sí, Casillas dijo, toma por culo, venga ya, hombre, ya está bien. Sí, ojalá Kojima haga un vídeo y salga diciendo, toma por culo también.
¿No? ¿Montaré un estudio los dos, Kojima y Casillas? Imagínate.
Buah, muy bien.
No sé. Sí, un poco sí, pero de cara a los jefes, ¿no? Que parece que al Casillas también lo tiene un poco cruzado. Lo tenía el Mourinho cruzado y ahora despierta dudas. Pero la afición yo creo que es la diferencia y lo ama a Kojima.
Hablando de Kojima, nos preguntan también por... No sé si habéis visto esa figura de Quiet, la muchacha esta que va ligerita de ropa en Phantom Pain, que tiene como las tetas estrujables. Es un poco de coña, / genialidad o locura, ¿no?
Un poco de bajo tono.
Pero yo he dicho soft boobs, que significa literalmente tetas suaves.
Claro.
Y no acabo de entender muy bien el concepto, pero no quise ahondar más por si acaso.
Pero ya, quiero decir, si te compras el muñeco este, ya tiene un punto de fetichista que casi lo agradeces, ¿no? Que es como mínimo es consciente de a lo que va.
Ya.
O sea, el problema es más de base. Pero una vez diseñado el personaje y hecho el muñeco. Pues sí, pues ponchela planta.
Sí, a ver si porno y te viene con una vagina en lata, vaya, pues lo agradecerás, que es un plus, pero...
O sea, la figura es dura, como siempre, pero las tetas son blandas.
Correcto. Exactamente.
Ah, muy bien. Una innovación... Tendrán que hacer amigos, así también.
Pues mira, eso no es mala idea. Pero sí, no sé, a ver, es como rizar el rizo, ¿no? Un poquito pasarse de frenada, en realidad.
Sí, o sea, jamás me compraría eso. Pero bueno,
no sé. Digas nunca, Pep, que tú eres muy...
Que no, hombre, que no.
¿Lo ves aquí a 10 euros al lado, en la tienda al lado?
¿Qué va? Además me parece muy feo el diseño del personaje y el muñeco, que lo hace PlayArts y no saben hacer muñecos.
Es otra demostración de que en Japón no se enteran de nada, ¿no? También, con los debates que hay ahora con el sexismo y todo este tema.
Sí, bueno, pero tampoco creo que hayan llegado justamente a Japón esos debates, ¿eh?
Bueno, por
ahí,
eso, pues.
Ahí creo que lo tienen bastante claro, para bien o para mal. Venga, va, últimas. ¿Por qué se coloca música antigua en el podcast Reload? Mola mucho. Es algo que ya hemos dicho alguna vez, lo de la música, que no sé, tiene como dos funciones, ¿no? Primera, asegurar que no nos pillamos los dedos con el tema de derechos y demás, porque bueno, del podcast no sacábamos dinero directamente, pero sí lo teníamos en la web, que sí daba dinero, y ahora de hecho con el Patreon sí que es más directa la relación podcast-dinero, con lo cual coger cosas libres de derechos nos da una seguridad, porque ya hemos dicho muchas veces que nos dan un miedo terrible los abogados y esas cosas legales que se nos escapan 100%. Y después nos gusta el rollito que le da, ¿no?
Sí, empezó como una broma casi, un poco irónico, y ahora pues le da un toque guay, ¿no? Un toque de elegante ya.
Sí, yo creo que la música de videojuegos ya está muy vista, y la música heavy metal pues como que no nos pega.
Así que... Sí, nos pega a vosotros, perdón.
Ya, ahora estaba pensando, tío. A mí sí,
No, hombre, la idea nuestra siempre ha sido, cuando hacíamos, por ejemplo, el diseño de A Night o ese tipo de cosas, ¿no? O para el canal de YouTube, o lo que sea. Siempre nuestra premisa a la hora de la dirección de arte un poquito es huir de los tópicos del videojuego. Huir de los píxeles, huir de la estética más tal, porque ya hablamos de juegos, ¿no? Ya ponemos imágenes de juegos y escribimos sobre juegos y tal, mucho. No hace falta evidenciarlo tanto, ¿no? Mejor buscar algo, una estética y un look y un feeling más normal, más, digamos, tal, ¿no? Ya y además es una forma de diferenciarnos, ¿no? También, no sé, creo que es algo que está ya muy visto y que está bien ir por ahí.
Venga, y ahora la última, una difícil. A veces, no sé si os pasa, pero Víctor nos coge un poco desprevenidos, en plan, hostia, avisa que esta nos la tenemos que pensar. Voy a putearos igual. Hola, chicos, ¿cuál es, al parecer de cada uno, el videojuego con mejor título? Y ya que estamos, el personaje con mejor nombre en los videojuegos.
Joder.
Joder. Empiezo con mejor título, que... Bikini Squad Snyder, me acuerdo. Bueno, es igual.
El de Chambara, ese loco.
Eso es, el de Chambara. La traducción de Chambara. Pero por elegir uno, vamos, es que no.
¿Tú, Pep?
Yo estaba pensando en. Al leer la pregunta, me ha venido a la cabeza una imagen del documental del Double Fine Adventure, que es una libreta que tenía Tim Schafer con miles de nombres para el juego y el protagonista, que acabarían siendo Grim Fandango y Manny Calavera. Y me parecen genial, vaya. Así que me quedo con mejor título Grim Fandango y mejor nombre Manny Calavera.
A mí de nombre siempre me gusta mucho Pokémon Snap. No sé por qué. Sí, pero Snap.
Está bien, está bien.
Es un Pokémon precursor, ¿no? Tipo Snapchat y toda la pesca. Y no sé por qué, siempre le tuve... Me gustó mucho este y Blast Corps, que era como también súper industrial.
¿Y el Knack?
No, terrible. ¿A ti te gusta Knack?
Hostia, te pilla como muy desprevenido.
¡Knack! Y de personaje... Hostia, complicado, no tengo ni idea, la verdad.
Mario. De personaje yo creo que Gordon Freeman mola bastante, ¿no? Por el significado del apellido y tal, ¿no?
Yo qué sé, es un científico al final.
Joder.
No hay científicos que se llamen así, no es creíble, tío.
Bueno, pero Freeman es un hombre libre y tal, no sé.
Fran.
No, ay, tío. Esto es lo que pasa por improvisar, ¿ves?
Hombre.
Hay que leerlo antes, hombre.
GLaDOS mola como nombre de villano, ¿no?
No.
Sí que mola, sí, tío. ¿Por qué no te mola a ti?
No, pues llevar la contraria, más que nada.
Sonic the Hedgehog. Ese sí que, hostia, es bueno, chaval.
El otro día vi una imagen tan graciosa en estas webs de bromas que miro yo. De un señor que se llamaba Doctor Hedge. Y no paraban de ponerle en la puerta Hog al final. Y había puesto una nota en plan: al próximo que me vuelva a poner la OG detrás del nombre, lo mato. Y firmaba Doctor Hedge y le habían puesto la nota Hog detrás. Y me partía de risa yo solo, macho. En fin. Va,
el doctor es listo, muy bien.
¿Eh?
El doctor es listo, muy bien. Me ha gustado.
Ya está, lo dejo aquí de momento.
¿Sí? ¿Lo crees?
No, bueno, no sé, si quieres te busco alguna más.
Venga, última.
Oye, esto pierde mucho sin Víctor, ¿eh? Lo siento mucho por vosotros, pero...
Hostia, no me digas eso, Fran.
Sí, Pep, tienes gente en el, pues esto no puede ser, hombre.
Tengo la imagen aquí del Hedgehog este, ¿eh?
Mira, dicen: hola, chicos, ¿Cómo va el horario de verano en Anight? Supongo que los textos seguirán, pero ¿seguirán habiendo podcast? ¿Bajará el ritmo de publicaciones? El emoticono es muy complicado o muy, muy bien escogido, porque es dos puntos, apóstrofe, tres. O sea, es como un gatito triste. Que si lo miras, o sea, lo ves. Es fotorrealista prácticamente.
No lo hemos hablado esto todavía, ¿no? Pero, no. Hombre, seguramente seguiremos haciéndolo todo, ¿no?
Aunque ¿el sea... podcast también? Normalmente el podcast hacemos vacaciones, ¿eh? Más que con otras
ya,
cosas.
Ya, pero a lo mejor no hacemos un podcast de hora y media, pero podemos hacer algo de cortito, de 20 minutitos, un poquito menos de calidad. Podemos estudiarlo, ¿no?
20 minutos, tío, nos crujen.
Colega, mejor que nada. Como media hora, a lo mejor, haciendo un repasito de la semana, tal. Me refiero que estaremos muchos de vacaciones en distintos sitios del mundo, o sea, que si paramos de hacer podcast, muchas veces es porque estamos dispersos, pero...
O sea, yo creo, efectivamente, no lo hemos hablado y en, ya sabéis que no solo depende de nosotros, porque en verano, pues, la actualidad sí se va de vacaciones, pero es un poco verlas venir, ¿no? Pero yo creo que la intención podría ser, Fran, hacer menos de lo habitual, de los meses más animados, pero más que en los últimos veranos, ¿no?
Sí, hombre. Sí, yo creo que la idea también sería, no sé, podríamos hacer contenido más fresquito, ¿no? O sea, artículos menos actualidad, lo que tú dices. Más artículos, más opiniones, más, no sé, más igual algún top de estos, así graciosos. No sé, contenido un poco más largo también. Bueno, a lo mejor poner un post o dos al día, así cuando pegue fuerte ya el calor en agosto. Poner un post o dos al día, pero que sea... Que de gusto leer, ¿no, coño?
Pero seguro que vamos a seguir haciendo cositas porque... Porque, bueno,
nos ayudáis.
Vosotros nos ayudáis y nosotros tenemos que demostraros que estamos ahí. Pues nada, amigos, ya está. Yo creo que el programa de hoy completito. Hemos hablado un montón de juegos. Hemos tenido al Puy, que hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Y hemos charlado de títulos interesantes. La semana que viene ya os hemos avanzado que hablaremos, por ejemplo, de Nota Hero. Y miraremos si podemos hablar de Witcher 3, que es posible que podamos hablar de Witcher 3. No sé si a lo mejor podemos llamar a Pablo Algaba para que nos hable de él en alguna llamada o que se pase por la ofi o algo así. Así que podríamos hacerlo. Sería interesante. Yo creo que además vosotros estaréis ansiosísimos para escuchar algo del Witcher 3.
No ha terminado el embargo ya, yo jugué un par de horas.
Yo he terminado el embargo, sí. El análisis de Eurogamer ya está online. Así que nada. Amigos, nos vemos la semana que viene, si os parece. Y a los que sois patrons, os espera ahora una última ronda de prórroga de unas cuantas preguntas más. Así que quedaos aquí. ¡Hasta la próxima!
¡Adiós! My heart is a hobo, loves to roam through fields of clover, hates to have to think things over, and though it's wrong, I string along. My heart is a hobo, loves to go out berry picking, hates to hear alarm clocks ticking. It isn't smart, but that's my heart. When hopes are out at the elbows and dreams are run down at the heels, my heart refuses to worry except about rods and reels. My heart is a hobo, loves to quote from old Mark Hyam, hates the stodgy gal that I am.